El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cake Man.
¡Y los neutrinos!
Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva
y romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. Bienvenidos a Energía Rebelde.
Buena, Cake Man.
¿Cómo estás, Energía Man?
Bien, bien, aquí volviendo el verano.
Oye, salud.
Salud desde Plaza de Ñuñoa. Salud. Una tercera persona nos acompaña acá.
No se puede decir nada.
Un espectador que parece decir todo está saliendo bien. Oye, ¿cómo estáis, pu?
Bien,
¿en qué andas? Choro.
A mí, con todo lo que está pasando en el mundo, hay muchas cosas que ocurren en el mundo todo el rato. Está muy dinámica la cosa. Pasan de todo. Pero, ¿sabes lo que no pasa? Mi amor por ti.
Me sonrojo. Oye, sí, pues tenés harta razón. Hay varias cosas que están pasando en el mundo, principalmente en temas medioambientales. Se viene la COP25 este año, que se va a realizar en noviembre. Todavía no hay lugar, pero se va a realizar en Chile, en Santiago, en alguna parte, que esta reunión donde todos los países se intentan poner de acuerdo para combatir el cambio climático, reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y ponen compromisos y cosas por el estilo. Mi humilde opinión es que en verdad es un foro súper económico donde van a comprometerse.
¿Sale barato ahí?
Porque, bueno, primero que en Brasil sí va a hacer este foro. Y con el gobierno de Bolsonaro dijo que no.
Ya.
Pero no está ni con el medio ambiente, si el loco quiere matar la Amazonía. De acuerdo a lo que se dice. Y Chile lo tomó. Y yo creo que el actual gobierno tiene la mirada de inversiones. Entonces trae este foro para acá, para que se hagan inversiones en Chile, que por supuesto son buenas y por algo la trae, pero no me compro mucho la parada medioambiental porque no han aprobado, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que el acuerdo que protege a todos los líderes medioambientalistas y también el libre acceso o la difusión de temas medioambientales en Latinoamérica. Y Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que no lo ha firmado. Entonces me contradice el Ministerio de Medio Ambiente o el gobierno, siendo que trae este foro, trae la COP25, que es una buena instancia, por supuesto, para meter ruido a temas de medio ambiente, etcétera, pero no firma este acuerdo. Y en Chile también me contradice que...
¿Y por qué no firman el acuerdo Orcasú, cómo es?
Escazú, que es una localidad de Costa Rica.
¿Por qué no lo firman? ¿Qué dicen o no dicen nada y han callado?
No recuerdo bien el por qué no lo firman, en verdad. Teníamos que ver
por qué.
Pero no me convenció ahora la parada. Uh-huh. Como que lo que entiendo es que las leyes de Chile defienden a los líderes o al medio ambiente, así que no tienen por qué estar firmando un acuerdo que es internacional y comprometerse a cumplir con otros países. También.
Quizás les trae más lucas que hacer el Novak.
Es un tema más judicial, de por qué tenemos que entrar en una polémica judicial con otros países por un conflicto medioambiental, cuando nosotros como Chile la ley o la justicia chilena puede por sí misma cumplirlo. Pero eso es lo que entiendo, en verdad puedo estar mintiendo, ¿no? Puedo estar errado, pero es un tema.
Entiendo. ¿Qué más noticias me tienes? ¿Qué más? ¡Energía, man! ¡Oh, que se te viene ahí!
¡Energía, man!
Ando molesto.
¿Por qué andas molesto? ¿Vos te mordiste en la pelota? ¿Jugando a la pelota?
Molesto, porque... como comentábamos acá, era... Hay la situación del gobierno aprobando esto de la COP25 y tiene un plan de descarbonificación y sigue en un plan de explotar y sacar carbón de Isla Riesco. Entonces me contradice este tema. Me contradice en varios temas también, donde el gobierno también planea licitar 10 parques nacionales para construir y habilitar hoteles. Y son parques nacionales, son de todos los chilenos y la idea es protegerlos. Proteger el parque, ¿por qué vamos a construir hoteles ahí?
La idea es que conservar todos esos temas.
Ser uno con la naturaleza, po.
Entonces, no
si entiendo, no quieres ser uno con la naturaleza, no vayáis.
En Aysén está.
Pero hablemos, po.
En Aysén está lo de. Es que son muchos temas.
Vamos.
En Aysén está la. Una minera que quiere construir un grupo italiano, australiano, disculpa. Una minera de oro en Aysén, y que era un parque también nacional, y le quitaron 500 hectáreas para pasarse a la minera. Entonces, ¿qué pasa?
¿Y eso cómo pasa eso?
No sé. El gobierno dice, sí, se toman los poderes, se toman las atribuciones y se las da.
¿Pero anticonstitucionales o no está bien regulado?
Hay que ver, no sé quién da la pelea, porque hay tantos temas que a mí me contradice, vivimos como medio en la hipocresía de hablar de un discurso medioambiental, pero en las acciones y en las prácticas, no.
El quizá no somos. En algo que tiene efecto más inmediato.
Me molesta, pues, para tener más lucas. Y está bien que tengamos más lucas, pero tenemos que pensar que los recursos son los más importantes.
Así es, energía man.
Entonces, hay varias cosas. La minera dominica que se está reactivando. Escuché de Pascua Lama que también se quiere rehabilitar de nuevo, siendo que se había cerrado. Alto de Maipo se había cerrado y también se quiere habilitar de nuevo. Entonces, son varios temas que bueno, no sé. Por supuesto que lo bueno es que se está levantando la ciudadanía. Hoy día vamos a hacer entrevistas en la Hora del Planeta, a WF, que son iniciativas ciudadanas. Que
la conciencia de la gente
que,
para que...
Que concientizar, por lo menos el movimiento ciudadano que se va a poner a todas estas causas, incluida la del agua también. Hay una crisis del agua grave en Chile.
Súper grave el problema del agua, lo hemos hablado en otro episodio.
Entonces vamos a hacer harto ruido, es un año para hacer ruido. Y eso es lo bueno, por lo menos que se traiga la COP25 acá. Por último, hablar de dos movimientos mundiales que me atraen mucho. Igual hay varios, pero dos los destaco mucho. Uno es rebelión contra la extinción. Rebelión contra la extinción en el sentido que nuestras acciones consumistas en un sistema capitalista que defiende más el dinero que los recursos, que algo, si lo empecé a tomar en cuenta, bien absurdo. pero estamos inmersos en eso y yo también caigo en esto de ganar más dinero, pero no entendí el recurso, estamos inmersos en esta cuestión. ¿Cómo la cambiamos? Bueno, Rebelión contra la Extinción es un movimiento súper académico, universitario, pacífico, que empieza a tomar la temática de forma importante e intentar incidir. Creo que el 15 de abril van a hacer una primera marcha, y van a hacer varias. Y una de las marchas más bacanes es la que está organizando Greta Thunberg, no sé, que es una chica...
Thunberg.
Es una chica de origen sueco, que a sus 15 años empezó a hacer una huelga de no ir al colegio por...
pero así es fácil,
pero se paraba frente, claro, hacer la cimarra. Se paraba frente al Parlamento sueco y a pedir acciones al Parlamento y al gobierno de Chile de Suecia para que hagan acciones contra el cambio climático. Y así fue, estuvo meses, y ahora armó el movimiento de Fridays for Future, que todos los viernes se hacen huelgas en varios países. Este viernes se hizo en Berlín, convocaron a 25.000 personas, 25.000 personas es el nuevo mínimo. Entonces, tiene unos discursos muy bacanes, está nominada al Premio Nobel de la Paz.
Sí, escuché.
Y es super power su discurso.
Entendido. Sí, es importante, me metí a ver de ese
trabajo. Perdona que me ponga así medio ofuscado, perdona.
No, se entiende.
Porque hay que hacer algo.
Me alegra que te ofusques.
Hay que hacer algo.
Me preocuparía que no te ofuscaras.
Así que bueno, hoy día vamos a estar ahí entrevistando a la gente de WF. Estamos con Susan Díaz, que es la directora de comunicaciones de WF.
Ya, pero veamos temita.
Y también viendo acá en Plaza Uñoa la iniciativa sustentable. Vamos a intentar entrevistar a alguien de ahí. Y tema, como estoy enojado, un tema de Sepultura. Refuse to Resist. We'll be right back.
buscado estás de energía, man. ¿Qué ofuscación?
Ya se me pasó.
Ah, muy bien.
Quiero saber de ti.
Choro, te cuento. En Israel, según lo que reporta la ABC, encontraron nuevo mineral.
¿Encontraron un nuevo mineral?
Un nuevo mineral, loco, que solamente lo habían visto en el espacio. Y ahora la primera vez se encontró en el planeta Tierra. Y lo encontraron en el Monte Carmel, en Israel. La noticia que reporta la ABC es del 19 de noviembre del 2019. 10 de noviembre, de 10 de enero
del 2019. ¿Cómo es el 2019?
Es que es de viajando por el tiempo. 10 de enero del 2019.
Ya.
Y se encontró en el Monte Carmel. Y en Tau Aviv. Ah, no, así se llama el loco, Tau Aviv, el CEO de una empresa de exploración de minerales. Encontraron este mineral muy raro que se llama carmeltacita. Y lo brígido es que está como hecho con zafiro, está metido dentro de eso, que es el segundo mineral más duro después del diamante. Y aparte también contiene titanio, aluminio y zirconium, donde hay payasonium.
Todo para llegar a esa talla,
¿ya?
¿Okay?
Todo para llegar a esa talla. Era la única noticia que me podía salir de esa talla. Pero nada, pues loco, sigue. Cosas pasando en Israel, cosas raras. Pero encontraron una cueva de sal.
Pero la más grande. ¿Para qué sirve el metal? Y posiblemente su procedencia.
No.
Me imagino que varios.
Pero puede investigar.
Lo que se dice, el planeta Tierra es conformado de puros meteoritos. Los minerales son de meteoritos que cayeron y por eso tenemos la cantidad de minerales que tenemos. Posiblemente ese es un mineral que llegó un meteorito y no lo habíamos detectado.
Y seguramente con la crust del planeta Tierra, que se van chocando con la presión, generan este tipo de minerales. Solamente quizás estaba muy profundo, estaba en una sección particular. Entonces.
¿Y ese es del escudo del Capitán América?
¿No? No, ese era Adamantium, ¿o no?
Era
Adamantium,
sí,
¿verdad?
Sí, pero que lo tienen los Wakanda.
Y que también lo tiene Wolverine.
¿De verdad?
Sí, ¿no? Qué buenos temas.
Se cruza. Bueno. Se cruza.
Se cruza como gato en celo.
Se cruza en los universos.
Multiverso.
Marvel contra DC.
Oye, no, también en Israel se encontró una cueva de sal gigante.
¿Ya?
En un monte no sé qué. Y están haciendo el templo, el tercer templo de Israel.
Que se siguen encontrando cosas.
Veámoslo de la sal, a ver, porque es tan bacán la cueva de sal. Bueno, pero también se está haciendo el tercer templo de Salomón en Israel. ¿Cachai que hay profecías de la weá?
¿No?
Hay profecías que dicen que cuando se construye el tercer templo va a venir el choro rojo, el demonio, bajar la patada, no sé, pues ahí están. No sé bien cómo funciona la escritura judía, pero supuestamente una de las indicaciones del fin de los tiempos.
¿Ya?
Que se haga el tercer templo de Salomón. Y fue Mike Pompeo va a ir a ver como los planes de la construcción en la cuestión. Está ahí, ahora, en Red.
¿Y cuándo estaría construido ese templo? ¿No caché?
No caché.
¿En el futuro?
Sí, parece que en 2020, no sé. Vamos a ver también, pero todavía no están. Cueva de sal, Israel. ¿Qué pasa? La otra vez estaba viendo Indiana Jones. ¿Te acordás cuando estaban con el con The Ark of the Covenant? Raiders of the Lost Ark.
Sí.
Cuando abren la weá, antes estaban haciendo un ritual, sí, pues, pero antes estaban haciendo un ritual israelita, un ritual judío.
Ajá.
Me fijé eso, estaban. Y antes de él lo hace, y por eso después del ritual lo abren.
Ya.
Parece que no funcionó naipe. Entonces, mira, descubrió Israel la cueva más grande de sal del mundo. Del mundo, cacha, mira que hay fotos.
¿Cómo es tu futuro mío? Es tu caverna.
¿Qué tiene que ver la sal?
Ah, no, una cueva, no una caverna.
Es una cueva. Así que, sí, pues loco. Estaba ahí en la cueva Malham, en el mar muerto. Un laberinto de caverna. Más de 10 kilómetros, loco.
Oh, 10 kilómetros escalera.
Mira, es una de las redes del Monte Sodoma. Monte Sodoma. Bueno, eso traigo yo.
Bueno, para hacer los minerales.
Sí.
Sí. Dijiste que se han descubierto en el espacio esos minerales.
Sí.
Como que han...
Hay un
entiendo que han...
Carmeltacita.
Como misiles, o han explotado, han explorado meteoritos. Han pasado cerca de la Tierra.
¿Tú cachai que lo orbitan? ¿Y lo orbitan y aterrizan en el cometa?
Ya, no cachai.
¿Está el cometa?
Tenemos un problema.
Están los cometas, ¿cachai? Y tú podés, como en la película Armagedón, tú podés orbitar el cometa. Y vais en la órbita del cometa con la gravedad, entonces podés ahí mismo aterrizar. De ahí podés poner una bomba y explotarlo. Pero hace poco...
Claro, en la película Armagedón.
Sí, pero hubo un estudio hace poco, no sé quién chucha, que decía que no se puede... Que si se hace eso, no serviría. No serviría, no funcionaría. Hicieron como un modelo...
¿Pero eso es para destruir el meteorito?
Sí, pues para que no choquen al planeta Tierra.
Lo que se hace ahora, entiendo, es para saber qué contiene el meteorito.
No, pues yo estoy hablando de para romperlo, po.
Pero Bruce Willis no salvará, po.
Pero... Sí, yo creo que deberían poner como cohetes al lado,
que
sí.
Se quedara con la lista y la...
Unos cohetes al lado, ¿cachai? ¡Pa! Que lo saquen de órbita, po. ¡Ti!
Así que bueno, ya pues, antes de ir a la entrevista con Susan Díaz de Valdivia WF, pido un tema.
Ah, bueno, ya pues. Bueno, vamos a pedir un tema. Tú me dijiste que estamos hablando de Greta, de la
sí,
chica de
la
Suecia.
Greta, ojalá saque el premio Nobel de la Paz.
Y es la misma que estaba tocando ayer en Santiago, en Fuen.
No, ese
es Greta Van Fleet, compadre. Y vamos a escuchar un tema que se llama Highway.
Bueno, bacán.
Tocando. Hoy estamos aquí en Plaza Ñuñoa con Susan Díaz. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás?
Bien, súper bien, gracias por la invitación.
Susan, ¿quién eres tú?
Mira, yo soy la encargada de comunicaciones en WWF Chile, que es una organización ambiental de conservación, que tiene más de 50 años a nivel global, y acá en Chile tenemos más de 16 años.
¿50 años a nivel global?
50 años a nivel mundial y 16 años acá en Chile.
Ok, ¿y hoy día qué estamos haciendo acá?
Mira, hoy día estamos justo el sábado 30 de marzo, estamos celebrando la Hora del Planeta, que es una de las iniciativas más grandes con respecto a conciencia ambiental y que tiene que ver con movilizar a la gente para que veamos a ver si entre todos logramos un cambio para ver frenar efectos del cambio climático. Es una iniciativa voluntaria, aquel que quiere se suma, el que quiere aprende, el que quiere actúa. Y en estos últimos 12 años que lleva a nivel global, ha incrementado un montón la cantidad de personas que están participando en la Hora del Planeta.
¿Y qué se le pide a la gente que realice? ¿O a todos? Mira, empresas, industrias.
Cuando partió la Hora del Planeta, y que partió en una ciudad en Sydney, en Australia, en el 2007, lo que buscaba al principio era llamar la atención. Y llamábamos la atención con un efecto o un evento, una acción muy concreta, que era apagar la luz. Nosotros lo que es el llamado es que entre las 8:30 y las 9:30 de la noche la gente apague las luces que no son necesarias para tu seguridad, que sí, que no estamos pensando que se van a apagar todas las luces. Cuando partimos un poco, partió así, digamos, la gente se asusta, ¿van a apagar las luces en mi calle? No, son las luces no esenciales que están en tu casa, y sobre todo los eléctricos que a veces no nos dejan conversar. Dejemos el teléfono a un lado, dejemos la televisión a un lado, y en esa hora la idea es que la gente conecte entre sí, que las familias conecten entre sí, y la idea es un poquito que en ese momento hablemos de qué necesitamos como familia para poder hacer este cambio que estamos buscando, para ver este monstruo que es el cambio climático.
Sí. Oye, yo cuando uno pasa por donde están las torres Titanium, y uno pasa de noche así como un domingo, están todas las luces prendidas.
¿El ojo de Mordor?
Sí, ¿no? Al lado de Mordor. Bueno, es parte de las torres, pero de Mordor, pero...
Sí, mira, yo creo que hay un montón de luces. Si nos vamos a las luces, hay un montón de luces que a lo mejor son innecesariamente prendidas y uno los ve en su casa también. O sea, a veces estuve ahí pasando por los pasillos y hay un montón de luces que están prendidas y no hay nadie en la habitación. Sí, yo creo que tiene que ver un poquito como de conciencia, como una conciencia que es primero individual. Y después empezamos a ir, necesitamos conciencia a nivel de empresa, necesitamos conciencia a nivel de gobierno, pero principalmente también una conciencia individual. Por ejemplo, el tema de la bolsa plástica, que es un tema que nosotros trabajamos también como organización. Por muchos años vimos mucha bolsa plástica que se ocupaba en forma como innecesaria. Iba a la feria, te echaban un kilo de papa, te la amarraban bien amarrada, llegaba a tu casa, abría ahí la bolsa que era muy delgada y no servía, no tenía un nuevo uso, no la podías reusar en nada. ¿Y qué hacías con la bolsa? Con suerte la tiraba ya a la basura, hasta ahí se va, digamos, a un contenedor y va a un lugar donde se va a retratar, pero la mayoría del tiempo esa bolsa iba volando, iba como espacios naturales, y en lugares como en Punta Arenas, que hay mucho viento, tú podías ver cercas y árboles completamente llenos de bolsa. Y eso hace 30 años atrás no ocurría. O sea, algo pasó con nosotros como sociedad, que empezamos a incorporar muchos productos que no son necesarios para tu día a día, digamos. Entonces, la forma en que consumimos es algo que también, en esta hora del planeta, también hacemos ver, digamos. Realmente, ¿cómo quieres consumir en tu familia? ¿Cómo quieres consumir en tu día a día? Y ahí también el llamado es, miremos qué estamos haciendo, eliminemos el plástico innecesario. Hay un montón de gente que hoy día está, por ejemplo, vendiendo a granel. No necesita ir al supermercado a sacar, digamos, el paquete de tallarines que viene en un plástico. Podéis ir a comprar a granel. O sea, mientras haya opciones y mientras haya voluntad, yo creo que para allá vamos, digamos. Esa es la idea.
Sí, generalmente estos lugares como... mini markets o no mini markets, pero más como caseros del pueblo, como
sí, como los locales de barrio,
locales de barrio,
el local de barrio está hoy día volviendo.
Tiene como mucho la quinoa que te venden así en
a granel.
Y producto y local.
En alguna feria local. Incluso.
Y de la temporada.
Y en alguna feria incluso tú podés ir y lleváis tus propios envases. Entonces, no sé, querés llevar algo delicado, las frutillas, las cerezas, las guardáis en tu envase y no necesitáis ya la bolsa plástica. Y
eso es un gran cambio.
Y otra gente te está vendiendo de nuevo en el cambucho como de diario. Entonces yo creo que es un poco como de aprender, digamos, como reaprender, un aprendizaje nuevo para nosotros, un cambio cultural para la gente y también voluntad del feriante, voluntad de nosotros como consumidores, a ver si entre todos, digamos, hacemos este cambio de conducta que queremos lograr.
¿Y este de Hora del Planeta se hace en todo el mundo al mismo tiempo?
Se hace en todo el mundo, de 8:30 a 9:30, donde te encuentres. Entonces funciona igual que el Año Nuevo, que parten dándose el abrazo, ¿cachai? Así como en Australia, y empieza por el uso horario a moverse. De hecho, la Hora del Planeta ya pasó en Australia, en Oceanía, en Asia, ya vamos como en la mitad de Europa y se empieza a acercar a Latinoamérica a poco.
Entonces, se viene.
Unas poquitas horas de que sea la Hora del Planeta que en Chile.
Oye, a mí, desde que supe que existía la hora del planeta, siempre me llamó la atención cómo se medía. Desde el punto de vista que es, bueno, yo trabajo en generación de energía con sistemas de control y dije, ¿cómo se podrá medir esto? O sea, podría ir ahora al sistema, al Coordinador Eléctrico Nacional de Chile, preguntarle, oye, ¿el impacto bajó la electricidad? ¿Subió? ¿Qué pasó durante esa hora? ¿Cómo hacen la medición del?
Lo primero es contarles que esto no es una iniciativa que tenga que ver con reducción de energía, es una iniciativa de concientización que vamos a distintos niveles. La luz y el apagar la luz era el símbolo que en ese momento se creó, digamos, y que es bien espectacular cuando tú ves estos grandes monumentos a nivel global, no sé, por el Coliseo de Roma, todo iluminado y que durante una hora se apague, te da como la sensación de como de recogimiento, como que hay que juntarse y hay que ver cómo pensamos. Entonces, en términos como eléctricos, no estamos midiendo y nunca ha sido, digamos, el interés de haberlo visto así. Pero si tú me quieres preguntar cuánta gente se mueve en torno a esto, ahí ya tenemos números. Por ejemplo, tenemos números de que el año pasado, que fue la última hora del planeta, 188 países se sumaron. Digamos, ahora debemos andar como los mismos. ¿Qué pasó con los monumentos? Cerca de 18.000 monumentos y edificios icónicos apagaron sus luces durante la hora del planeta. Gente, las redes sociales ahora que están como tan masivas, qué sé yo, son como 3,5 billones de impresiones. Gente que dice me gusta, compartió algo, puso el hashtag a nivel global. Entonces eso te dice que la gente sí está interesada en estos temas. O sea, estamos y hemos ido incrementando la cantidad de países que se han sumado, de monumentos y de personas que han participado de esta hora del planeta. Entonces cuando me preguntan, ¿estamos haciendo algo? Yo creo que sí estamos prendiendo conciencia. Sí, yo creo que estamos haciendo el cambio. Lo que estamos buscando ahora es que este cambio, que es un día, que es una hora, se mantenga durante todo el año, digamos. O sea, si realmente decidiste que en tu familia van a empezar a ocupar a lo mejor menos cantidad de días el auto y van a cambiar por otro sistema durante la semana, y que se mantenga durante el tiempo, digamos. Porque estamos en el momento de que necesitamos, como les contaba, reaprender, como reeducarnos en ciertos temas.
Sí, muy importante. Qué bueno tener gente y asociaciones como WWF que nos ayuden a hacer conciencia de manera universal.
Oye, me pasan varias cosas, como esta, hay como un concepto como de ecoansiedad, como que el resto de la gente, por ejemplo, yo hago actividad, ando en bicicleta, tengo mis actividades sustentables, pero el resto de la gente no. Entonces, y hay una tema de como de el mundo se va a acabar. Hay varios movimientos que están en eso, como Rebelión contra la Extinción, Viernes por el Futuro. Y en redes sociales se escucha demasiado, o se lee, ¿verdad? Se lee también. Que hay muchos haters, hay muchos odiosos también, que, oye, pero si esta cuestión no sirve para nada, ¿y por qué le están pidiendo a la ciudadanía esto cuando deberíamos ir a las políticas, a la industria, a la minería, etcétera? ¿Qué piensas al respecto de todo
lo que dije? De todo eso, digamos, y viéndolo, digamos, al cambio climático, de hecho nosotros somos uno de los países que no contaminamos tanto, digamos, nosotros como Chile. Hay otros países, digamos, y no vamos a nombrar aquí cuáles son, pero hay otros países que son mucho más desarrollados y que su nivel de energía, contaminación o lo que sea, efectos de gases invernaderos son mucho más altos que los nuestros. Pero nosotros somos un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático. O sea, ya lo vimos, o sea, en el 2017 más de 600.000 hectáreas fueron incendiadas, digamos, por esta triangulación de que tuvimos mucha sequía, poca humedad, muchos vientos, digamos, que hicieron que los incendios, que generalmente hay incendios en verano en Chile, pero fueran mucho más masivos que otros años. O las de calor. Este año, en el verano del 2019, tuvimos unos picos de temperatura en varias ciudades en el sur que antes nunca se habían visto. O sea, en Valdivia hubo un registro de 38.5 o algo así, de que en 100 años nunca habíamos tenido un día tan caluroso en verano. Y eso son, digamos, parte de las cosas que uno puede decir, está pasando. El cambio climático es real, está pasando. El nivel de urgencia que tenemos que tener tiene que ser temprano, porque en definitiva los procesos son largos. O sea, revertir procesos como eso no es de un año para otro.
Y hay una correlación
son 10 o 20 años
con lo que pasa en otros del mismo clima mediterráneo que tenemos en Santiago o por la zona centro, uh-huh. que, por ejemplo, en California, que también tiene...
Está, o sea, también con mucha
sequía. Sí, hay muchos otros lugares que se han hecho.
California con incendios fuertes.
Australia, que está como también a nuestra. Y por otro lado tenéis inviernos muy crudos, que antes tampoco se veían. Gente a veces, a nosotros todavía no nos pasa, pero gente muere por mucho frío, mucho calor. Entonces, las evidencias están ahí. Ahora, como te decía, revertir esto no es algo que va a ser automático. O sea, nos va a demorar un tiempo equilibrarnos. 10, tal vez 20 años. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que las medidas empiezan a tomarse ahora, cosa que podamos ver en 20 años más, cambios. Entonces, los países hoy día, y ustedes saben que ahora en diciembre nosotros tenemos esta COP, digamos que esta reunión de muchos países.
¿Qué es la COP?
Es una reunión que está, digamos, organizada por Naciones Unidas, donde vienen todos los países a ver qué está pasando, digamos, en sus países y cuáles son las contribuciones que pueden hacer para mitigar efectos de cambio climático. Ustedes saben que hubo una reunión importante que fue la de París, COP París, que se llamaba, en donde la mayoría de los países voluntariamente decidía qué podía hacer para no alcanzar una temperatura compleja que podríamos tener como planeta. Si nosotros superamos un cierto número de temperatura, que hoy día es el 1.5, vamos a estar en una situación compleja, digamos. ¿Qué significa? Que vamos a tener muchas más olas de calor o más olas de frío, vamos a tener problemas con ecosistemas, especies que podrían desaparecer. Entonces, para no superar ese 1.5, lo que hacían los países, qué sé yo, los gobiernos, era comprometerse a hacer algo. Todos los países se comprometieron, este país también se comprometió. Y en esta COP, que ahora es Chile, lo que se está esperando es que haya un poco más de ambición en esos compromisos. Te comprometiste en 100, no sé, necesitamos hoy día que te comprometas en 200, porque con los 100 no fue suficiente. En definitiva, por eso es tan importante esta COP en Chile y tan importante lo que va a pasar también en la COP del 2020, que es el próximo año.
¿Y cómo le hacemos a la gente que salga de su caverna? ¿Y su caverna de Platón?
Mira, ¿sabéis qué? A mí, por ejemplo, hay un grupo de gente que yo, en el cual tengo toda la fe. Y este grupo son los niños y los jóvenes. Si tú hablas con un niño hoy día de 5 o 6 años y le preguntas qué opina de la contaminación o qué opina del agua y cómo se lava los dientes, esos niños te dicen, te repiten, digamos, el manual que está en todos lados. Lávate, no sé, pues cuando te laves los dientes cierra la llave, ¿cachai? Yo le diría a la gente, miremos nuestras generaciones chicas, ¿cachai? Miremos los niños y los jóvenes, cómo están actuando y aprendamos de ellos. Ellos la tienen súper clara. Entonces yo iría, digamos, buscando que ellos nos guíen en algunas cosas. ¿Ustedes vieron, digamos, el movimiento que partió Greta? La chica esta de 15 años que decidió...
¿Finlandia? ¿Dónde
es? Suecia.
Es de Suecia. Ella decidió que la cosa estaba complicada, ¿cachai? Que su gobierno no estaba haciendo todo lo que podría hacer y dejó de ir al colegio un tiempo y se fue a protestar. Pero esa decisión, ¿cachai? Esa determinación de esta chica hizo que muchos otros jóvenes en el mundo le imitaran. De hecho, tuvimos una marcha por el clima nosotros hace poquito, el 15 de marzo, a nivel global.
¿El Niño Planeta?
Donde gente en Santiago, en Valdivia, qué sé yo, en varias partes, los chiquillos decidieron salir a la calle y también demostrar que están preocupados. Entonces, cuando pensamos en movamos la gente, sí, movamos la gente, pero pongamos foco en lo que ya están súper convencidos de que aquí hay algo que hay que hacer.
Oye, Susan Díaz, de WWF, directora de comunicación, y que vive en Valdivia.
Soy valdiviana, claro.
Ay, qué buena onda Valdivia. Al frente de Guzmán.
Claro. Oye, respóndenos la gran pregunta. ¿Qué entiendes tú por energía?
Mira, para mí energía son campañas como esta. Para mí energía es la gente que se mueve, la gente que viene, la gente que... Ustedes ven las poleras que yo tengo, esta negra, la típica. Años anteriores nosotros la hacíamos con fecha. En 2009 fue la primera vez que tuvimos una polera. Y yo todavía veo gente en la calle que yo no conozco, pero que va en bicicleta, ¿cachai? Que va con su polera. Para mí eso es energía. Gente que está como convencida de que pueden hacer algo. Gente que puede donar su tiempo. Gente que quiere donar su tiempo y que quiere compartir con nosotros. Y que está como súper convencida de que con su actuar pueden cambiar el mundo también.
Yo la polera la uso de pijama.
Bacán. Me imagino que tus sueños son súper guapos.
Abrigado arriba. Siempre me da frío en la espalda.
Sí, qué buena. Sí, pues importante. Vamos que se puede cambiar.
Sí. O sea, apartamos por cada uno. Ya, sí. Yo creo que cuando tú empiezas a hacer cambios propios y empiezas a contarle a tu familia en qué estás y empiezan tus amigos a preguntarte en qué estás, estoy segura que va a ir sumando gente, digamos, a tus convicciones.
Qué buena causa. ¿Te quieres pedir un temita?
¿Qué te gusta a ti? Me encantaría pedir un tema.
¿Y por qué después?
Porque queremos que haya como buena onda, queremos que la gente se mueva y queremos que haya más compromiso.
Ajá.
Y vamos a pedir un tema. Ustedes cojan el tema, pero voy a pedir, digamos, la banda y que era YouTube. Me encanta.
Muy bien.
Ok. Vamos, ahí la elegimos. Vamos con esa. Vamos. Dale, muchas gracias.
I hear God has my acá, en uno de los tantos eventos. Hemos recogido más de 25 eventos en todo Chile y probablemente es... ¿Aló? Siempre nos cuesta mucho saber todo lo que ocurre. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes por estar acá. Agradecido a la Municipalidad de Ñuñoa por nuevamente traernos acá. Habíamos estado hace unos años, hoy día muy contentos de compartir con ustedes. Y la verdad, el 2013. A ver, La Hora del Planeta es el movimiento ciudadano por el cambio climático más grande del mundo. Y ustedes hoy día están siendo parte de él. Así que un aplauso por ustedes y felicitaciones. La verdad que el cambio climático es real y es un hecho. Y La Hora del Planeta nació para que la gente estuviera enterada, motivada y presionada a las autoridades para verdaderamente hacer algo. Y eso se ha logrado. Hoy día en Chile, el 95% de los chilenos conoce el cambio climático y quiere hacer algo. Y me quedan 30 segundos. Pero queremos que este año viene la COP a Chile. La COP es donde se toman las decisiones más duras. Así que queremos que cada uno de ustedes empuje a nuestro gobierno, a la municipalidad, a tomar las decisiones. Así que vamos a ir conversando. Tenemos una hora para estar tranquilos y hablar de esto. Así que, según esto, yo tengo 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1.
El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cake Man.
¡Y los neutrinos!
Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva
y romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. Bienvenidos a Energía Rebelde.